Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes a mitad de camino. Nuestra cita de hoy, de tempranito de mañana, vamos a dar una vueltecita allá por la ciudad de La Habana. Sí, señora, allá La Habana. Buenos días, los oyentes de la zona de Arroyo Naranjo, allá por Boyero. Saludos especiales para la audiencia de Santiago de Las Vegas, en Centro Habana. Buenos días, El Cerro, que siempre tiene la llave. Cotorro, buenos días. El gran municipio de Octubre, con sus barrios tan queridos, recordado: Víbora, Santo Suárez, Lauton, Luyanó. Sí, señor, Casino Deportivo, Reparto Santa Catalina, allá por Palatino también. Guanabacoa, buenos días. La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, la zona de Marianao, buenos días. Playa y buenos días, Plaza. Así que como los oyentes de Regla, de Guanabacoa y de San Miguel del Padrón, allá en La Habana, nuestra cita de hoy, estamos de visita por allá. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias por el recorrido en la guaguita de bueno, San Fernando. Un ratito mucho, a pie y otro caminando.
Cogió muchas rutas de guagua para atravesar, sí, La Habana.
Ya me di cuenta, ¿no? Sí. Usted no se montó esta vez en la Flecha de Oro. Gracias no. A todos por su tiempo y la sintonía.
Esa iba para el campo. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Convocan las damas de blanco a vigilia frente a diferentes tribunales de Cuba durante el juicio a la activista Sonia Garro, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Dice que el gobierno de Nicolás Maduro teme el liderazgo de su marido. El presidente Barack Obama y sus jefes militares discutirán con altos funcionarios de defensa extranjeros la lucha contra el grupo Estado Islámico. E Irán inicia hoy una nueva ronda de conversaciones sobre el tema nuclear con los Estados Unidos y Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco tienen previsto hacer vigilia frente a diferentes tribunales de Cuba el 21 de octubre, mientras transcurren el juicio a la prisionera política Sonia Garro. Berta Soler, vocera de las damas, habló con Radio Martín.
El día 21 está previsto el juicio de Sonia Garro, al igual que los dos activistas de derechos humanos, la misma causa de ella, en el tribunal de octubre, que es Juan del Grado y Esquina Carmen. Hemos hecho, las damas de blanco, un llamado a todos los activistas de derechos humanos a nivel nacional para que se presenten el día 21, 8 de la mañana, en el tribunal cercano que tengan a la localidad donde viven, para hacer una vigilia por Sonia Garro y los dos activistas de derechos humanos que posiblemente sean sancionados en un tribunal montado por el gobierno cubano, que ellos solo son los que saben cuántos años de privación de libertad que van a poner a cada uno, ya que aún llevan ya 2 años y 7 meses. Entonces, en la Dama de Blanco hacemos un llamado nacional a todos los activistas de derechos humanos, en cualquier lugar donde estén, que exista un tribunal, hacer un acto de presencia, una vigilia.
Detalles hasta ahora no revelados sobre las relaciones entre Washington y La Habana están contenidos en un libro que salió a la venta este lunes en Estados Unidos, y en el que sus autores se basan en documentos diplomáticos desclasificados recientemente.
Peter Corbett y William Leogrande señalan en Back Channel to Cuba que el presidente Barack Obama envió un mensaje a Raúl Castro en octubre del 2009, cuyo portador fue el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos.
En el libro se afirma que la Casa Blanca se sentía frustrada por la falta de respuesta del gobierno de Cuba tras la decisión de Washington de flexibilizar su política en cuanto a los viajes de cubanoamericanos a la isla.
Obama pidió que Moratinos le dijera a Castro que Estados Unidos necesitaba gestos recíprocos en el sentido de dar pasos hacia la democracia, aunque el mandatario estadounidense indicó que entendía que los cambios no podían ser de la noche a la mañana.
Según escriben los autores del libro, Obama expresó que su administración estaba dando pasos, pero si el régimen cubano no los daba, resultaría difícil continuar para Washington.
Exactamente, son las 7:06 y el joven opositor David Bustamante, enfermo de SIDA, fue sometido este lunes a un juicio de corta duración en Santa Clara. En conversación con Radio Martí, su madre afirmó que el proceso fue manipulado y que la fiscalía pidió 3 años de cárcel por un supuesto delito de desorden público. Nuestra colega Ibe Pacheco preparó el reportaje.
El juicio al activista opositor David Bustamante se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Santa Clara. El proceso, que comenzó alrededor de las 9:00 a.m, estuvo acompañado de un aparatoso despliegue de la policía política, según dijo a Martí Noticias la dama de blanco, Sandra Rodríguez, madre del activista.
Sí, ya salimos ahora del juicio, estaba lleno de brigada, de patrulla, eso estaba tomado desde las 6:00 a.m. que lo trajeron. Todos los opositores que se acercaban lo miraban para atrás, no lo dejaban pasar.
Lo que aconteció dentro de la sala del tribunal fue descrito así por la madre del activista David Bustamante.
Todo rapidísimo, en la sala todo lo que había era personas paramilitares, estábamos, cada vez que ellos lisano nos movían de un lado para otro, éramos atrás de nosotros.
Sandra Rodríguez dijo además a Martí Noticias que a pesar de la buena labor de la defensa, no hay dudas de que el juicio fue manipulado.
La abogada lo defendió muy bien, porque ellos le estaban pidiendo los 3 años, hubo testigos falsos, testigos de ellos que testiguaron cosas que él no hizo. Los testigos no sabían ni lo que hablaban, decían que la casa era de placa, estaban como medio riéndose, hablando una serie de cosas que David no hizo. La sala estaba llena de seguridad de Estado y de brigada especial, parecían que él era un asesino.
Concluso para sentencia. 10 días para decidir lo que pasará con el opositor villaclareño David Bustamante.
La abogada de él dijo que ellos tenían 10 días para ellos decidir lo que van a hacer con David. Si sale en libertad o si cumple sanción, porque le estaban pidiendo 3 años de privación de libertad. Y ella dijo que era un muchacho que tenía 23 años y que estaba enfermo.
David Bustamante, quien es enfermo de SIDA, fue arrestado y golpeado el pasado 26 de mayo tras demandar comida y libertad para el pueblo desde el techo de su casa en Santa Clara. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, dijo ayer en Praga que el gobierno de Nicolás Maduro teme el liderazgo de su marido.
En declaraciones al diario digital cubano 14 y medio, Tintori expresó que su esposo no cree en la violencia como método de cambio y que las acusaciones de violencia planteadas por la fiscal son falsas y un pretexto de un gobierno que teme su liderazgo.
Tintori exigió que se respete la resolución de la ONU que pide la liberación inmediata de López. La esposa del opositor describió lo duro que es llevar sola el peso de la educación de sus hijos y que le graben todas sus conversaciones con su esposo encarcelado.
Lilian Tintori cree que su familia está presa al igual que su país y que cuando se casó con Leopoldo López, se casó con la nación venezolana.
Lilian Tintori y la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, participan en un foro democrático que tiene lugar en Praga.
Exactamente a las 7:09, el presidente colombiano Juan Manuel Santos reiteró que solo con la victoria en la búsqueda de la paz, los colombianos podrán vivir con tranquilidad. Con el informe desde Bogotá, Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que solo con la victoria, al firmarse la paz, los colombianos podrán vivir con tranquilidad. Pero aclaró que mientras llegue ese momento, las Fuerzas Armadas se tienen que fortalecer para mantener su ofensiva contra los grupos guerrilleros y otras organizaciones ilegales. Santos destacó el resultado reciente de las fuerzas militares contra 2 grupos guerrilleros, FARC y el ELN, y señaló:
si logramos esa victoria, que es la paz, pues podremos vivir todos con más tranquilidad. Pero hasta entonces, hasta firmar Los acuerdos tienen que seguir cumpliendo con su deber, tienen que seguirse fortaleciendo, tienen que seguir a la ofensiva. Y esa ofensiva es en todos los frentes, en el frente marítimo, en los ríos, en las montañas, en los valles, en todo el territorio. Porque la fuerza pública tiene la responsabilidad de proteger a todos los colombianos en cada centímetro de nuestro territorio.
El gobierno colombiano dialoga de paz desde hace casi 3 años con los jefes de la FARC que están en Cuba. Y ambas partes han admitido que hay acuerdo en 4 de los 5 puntos de la agenda. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 7 y 11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Lucy García, Moisés López, Teodos Giró, Patricia Martínez y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos brindándote un avance de lo que podrá usted encontrar acá en nuestra página de internet, martinnoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
La boca, muchacho.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy nuestro destino en nuestro segmento Viaje en la Imaginación será a Estados Unidos para visitar en Miami un encantador parque de mariposas. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones en el norte del estado de Illinois, se extiende hacia el sur un frente frío que atraviesa los estados de Tennessee y Mississippi, antes de penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, que presenta una extensa banda de nublados y lluvias, se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las páginas deportivas a continuación, hoy con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Grandes estrellas de las series nacionales de béisbol de Cuba y de las grandes ligas participaron en el juego del reencuentro aquí en Jayalía y el gran invitado fue el ex primera base Antonio Muñoz, el gigante del Escambray.
No, yo no estoy emocionado de estar en Miami. Yo estoy emocionado de ver tantos cubanos juntos apretándome, saludándome. acariciándome y dándome la bienvenida aquí en Miami.
Muñoz tuvo una exitosa carrera de 24 años en las series nacionales, donde bateó para 302 con 370 cuadrangulares. Muñoz se emocionó al batear la primera bola. También se refirió a tres de sus discípulos, Pito Abreu, Yasiel Puig y Erisbel Arruebarruena.
Entonces yo la admiro, como admiro a Puig, a Arruebarruena, y como admiro a todos los cubanos que han pasado por las mayores ligas y ligas menores, que han demostrado la calidad del béisbol cubano.
La afición aquí en el sur de la Florida disfrutó de un interesante partido donde pudieron ver a algunos de sus ídolos en Cuba y en las ligas mayores. Otro de los que triunfó en las grandes ligas fue Rolando Arrojo.
Bueno, eso es mucho recuerdo. Estoy seguro que yo, bueno, todo el mundo sabe que yo juego con Muñoz toda mi carrera en Cuba. Y verlo aquí es tremenda satisfacción para mí. Muy, muy contento me siento también de verlos a ellos aquí, porque somos cubanos, claro. Somos seres humanos. El caso de que él esté por allá y uno esté por aquí no es para menospreciarlo.
Esto siempre es bueno porque se ven compañeros que estuvieron con uno y siempre te trae buenos recuerdos. Y más, yo pienso que el béisbol no acaba nunca, así sea el sur.
Las últimas palabras fueron de los ex peloteros cubanos, Gabriel Pierre de Santiago de Cuba, y el ex primera base de los equipos Cuba e Industriales, el zurdo Agustín Marchetti. Cuando me vaya a Cuba le contaré a los cubanos que me esperan allá el recibimiento que me han hecho toda la comunidad cubana de Miami y el respeto que ustedes han tenido conmigo, tanto periodistas como fanáticos, expresó Muñoz en Hialeah. Antonio, como señaló, jugó en 24 series nacionales con varios equipos. En cuanto a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, este martes los equipos Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco van a reanudar la serie por el título de la Liga Nacional, que está igualada a una victoria por bando. El último domingo por la noche, Wong impulsó con un jonrón por el jardín derecho la carrera que le dio la victoria al equipo de los Cardenales de San Luis 5-4 ante los Gigantes de San Francisco, que quedó en el campo. Y este martes también el cuarto juego de la gran final de la serie por el título de la Liga Americana entre los Orioles de Baltimore y los Reales del Kansas City, con la serie a favor de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Convocan las Damas de Blanco a vigilias frente a diferentes tribunales de Cuba durante el juicio a la activista Sonia Garro, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Dice que el gobierno de Nicolás Maduro teme el liderazgo de su marido. El presidente Barack Obama y sus jefes militares discutirán con altos funcionarios de defensa extranjeros la lucha contra el grupo islámico. E Irán inicia hoy una nueva ronda de conversaciones sobre el tema nuclear con los Estados Unidos y Europa.
Y vamos a echar un vistazo por acá a lo que podrá usted encontrar en nuestra página muy visitada, en nuestra página de internet martinoticias.com. Tenemos que, de acuerdo con documentos consultados por AP, Carter ofreció a Cuba negociaciones para detener flujo de inmigrantes durante su presidencia. También una información acá también muy vista, muy leída en nuestra página, y es que Damas de Blanco convocan a Acción Nacional en solidaridad con Sonia Garro. Información muy seguida en esta página nuestra. El carbón de Marabú es el oro del momento. Una cosa increíble, Marabú está por doquier. Y bueno, este es el segundo renglón en ingresos de la agricultura cubana. Resulta ser que es el Marabú, el carbón de Marabú. También otra información muy visitada en esta página es Obama, que pidió a Zapatero llevar mensaje para Raúl Castro. Así que también por acá tenemos, puede usted encontrar esta información, y es que el Nobel de Economía 2014 para el francés Jean Tirole por investigar regulaciones del mercadeo. Y también la información que usted visita por acá, también el hospital Celia Sánchez allá en Manzanillo no puede estar peor de lo que está. También tenemos que denunciar que juicio contra joven activista del con VIH fue una farsa. Médicos de Liberia buscan compensación ante peligro de ébola, médicos cubanos que fueron enviados allá a África. Así que bueno, usted también nos puede escuchar a través de martinoticias.com y puede escuchar nuestra programación de Radio Martí y ver los programas de Televisión Martí a través de martinoticias.com. Claro, te esperamos por acá. Son las 7:20 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana ya de martes 14 de octubre del 2014 también. Sí. Así que un saludo para Roberto Velasco, que nos acaba de escribir a través de Facebook. Y él pide pues que saludemos al pueblo de Báez. Así que ahí te dejo la encomienda.
El pueblo de Báez, no muy lejos de Placetas.
Pues ahí, les va. Gracias, Roberto, por estar en sintonía y gracias, bueno, a todos los demás que nos acompañan. El otro día, yo creo que hace como una semana o 10 días, estuvimos hablando de México, que es la ciudad que más museos tiene, sobre todo museos raros, ¿no? Con colecciones pues muy raras.
O sea, poco comunes.
Poco comunes.
Sí.
Este no es el caso de este museo, porque en realidad son 3,000 piezas de Harry Potter. Y hace un récord Guinness de paso para un mexicano. Así que un sombrero seleccionador, bufandas, estandarte de las cuatro casas de Hogwarts, gafas, peluches, almohadas. Y así hasta 3,097 elementos le han permitido al mexicano Menahem Asher conseguir el récord Guinness a la mayor colección de objetos sobre Harry Potter.
Dime tú.
Así que es una recopilación en la que este abogado, que ya tiene 37 años, este abogado se le conoce con el sobrenombre de Hatcher Potter, lleva volcado desde que llegó a sus manos hace unos 14 años el primer libro de la saga creada por la británica J.K. Rowling. Y la pasión por la historia, dice él, que lo engolosinó. Y eso lo inspiró a ir guardando poco a poco lo que iba encontrando acerca de este mago.
¿Tú pudiste ver todas las películas de Harry Potter?
No, ya te comenté que no he visto las películas de Harry Potter.
Yo vi una nada más, después ya no quise ver más ninguna.
Bueno, no vi ninguna, pero fue un furor entre los niños, ¿no? Y entonces este señor, entre las obras literarias y sus respectivas películas que reflejan lo que es la historia mágica, pero muy humana, dice que en aquel momento de su niñez y adolescencia le empezó a dar un sentido de vida y llegó un momento y dice que le era imposible guardar tantas cosas. Así que por eso se dio a la tarea de organizarlas y registrarlas en un inventario. La distribuyó por 50 categorías. Finalmente, el pasado 29 de septiembre, al fin fue reconocido su récord mundial. Así que sintió lo que es la magia realmente. Llegó, dice que la visión de que esto le causaba tanta satisfacción que podía llevarlo a todas las personas que no podían tenerlo físicamente. Así que gracias a intercambios y a compras internacionales ha podido pues traer a sus manos objetos que parecen sacados directamente de las páginas del libro. Tiene el mapa merodeador, tiene la pluma de Rita Hecker, la escoba de Nimbus.
Dime tú.
Así que siempre dice que tiene algo más para conseguir, pero dice que por la que más tiene apego es el cuadro que su madre realizó para él 2 años antes con motivo del Día del Niño, que es muy simbólico para él que su madre le haya apoyado en este sueño de la afición por la magia de Harry Potter.
Sí.
Así que, bueno, además del señor pasar ya al récord de Guinness, es una manera de que las personas, un museo de Harry Potter, que tenga toda la colección, y también, pues, él ayuda a que haya talleres y debates. Es un abogado con una carrera profesional, pues, muy prominente.
Yo no dejo de pensar en esta señora inglesa que se le ocurrió escribir con esa imaginación portentosa, toda esta serie de libros y llevados al cine, ¿no? Hay una imaginación tremenda para escribir tantos libros, una saga, una continuación, una continuidad de este muchacho, el niño mago, este, y la escuela, etcétera. Tremenda imaginación, la verdad. Y bueno,
así es,
esa señora ha ganado mucho dinero con,
pues sí,
con esta saga, ¿no?
Y lo curioso es que ella escribió otra novela con otro nombre, que no, en realidad no tuvo éxito,
no.
Porque ella no lo quería mezclar hasta que salió a la luz pública que la verdadera autora de aquel libro, porque creo que lo escribió después de Harry Potter y ella no quería, pues, como que mezclar, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, no tuvo ningún éxito, y cuando se descubrió que ella había sido la autora, pues aquel libro no vendido se vendió.
Imagínate tú.
Así que esas son las cosas curiosas que suceden en este mercado.
Sí, señor. 7:26 minutos de la mañana por acá. Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís, El Perdedor.
¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No. No vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiéndolo que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Tu cafecito por la mañana,
nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, así que sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo. Hoy martes, estamos a 14 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad de camino, pero con un buen rato para compartir, así que mantenga la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprime la policía un grupo de opositores en un municipio de La Habana. Un libro afirma que el presidente Jimmy Carter quiso negociar con Cuba para detener el éxodo del Mariel. Un fuerte terremoto en El Salvador genera advertencias de tsunami en la costa del Pacífico. Y los militares ucranianos dicen que Rusia ha disminuido su presencia en el este del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La policía reprimió este lunes a un grupo de opositores al régimen en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. El activista Andrés Pérez Suárez ofreció los detalles a Martín Noticias.
Cada día 13 de cada mes nosotros hacemos una actividad aquí en la sede de la comisión en honor a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Habíamos 34 activistas reunidos aquí haciendo la actividad bajo un fuerte operativo muy grande donde dejaron entrar algunas personas, pero también un detenido también, Ronny Gámez Luna, que no le permitieron entrar. Y después que se acabó la actividad, tuvo el operativo como hasta hace media hora, alrededor de una hora y media después. Y bueno, ya no se ven ya ninguno de los efectivos de la seguridad del Estado por allá afuera, para parecer ya se retiraron. Detuvieron a un activista, a Rodney Gámez Luna, se lo llevaron y lo dejaron botado en las afueras de la ciudad, por un lugar apartado de la ciudad. Él llamó que lo habían dejado botado por allá. Esos son los métodos que ellos utilizan con las personas que ellos están deteniendo ahora. Satisfactoriamente salieron todos y fueron deteniendo algunos que parece que ellos no conocen o que son nuevos. Lo fueron deteniendo allá afuera, le pedían carnet para tener el control de todas las personas nuevas que van ingresando y así sucesivamente. Es una represión que se ha recrudecido, a pesar de que no están llevando gente ahora para los calabozos, sí los están botando en las afueras de la ciudad, les están quitando sus pertenencias, sus celulares, su ropa, les rompen el dinero, están haciendo algunas de esas barbaridades en contra de la ley.
Un nuevo libro indica que en el 80 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quiso negociar con el régimen de Castro para que éste detuviera el éxodo del Mariel a cambio de iniciar conversaciones sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales.
Documentos desclasificados revelan que se ofreció a Cuba iniciar negociaciones confidenciales en septiembre del 2000 de 1980 en Nueva York con vistas a establecer una emigración ordenada hacia Estados Unidos.
Según los documentos mostrados a prensa asociada por Pierre Combluch y William Leo Grande, autores del libro Back Channel to Cuba, el gobierno de Carter estaba dispuesto a negociar con el de Fidel Castro sobre los secuestros de aviones y el servicio aéreo entre Estados Unidos y Cuba.
Incluso otro de los ofrecimientos de Carter fue establecer una lista de medicamentos que podrían excluir del embargo.
No obstante, las gestiones de Carter quedaron en un limbo, porque el demócrata, en busca de un segundo mandato, perdió frente al republicano Ronald Reagan en las elecciones de noviembre de 1980.
Y representantes de la sociedad civil cubana asisten en Praga a los debates de la 18ª reunión del Foro 2000, donde se analizan temas de actualidad mundial. Desde la capital de la República Checa, informa Freddy Valverde.
La democracia en los países poscomunistas un cuarto de siglo después de la caída del muro de Berlín. Ese es el tema central que enmarca las jornadas de esta nueva edición de Foro 2000. Este año América Latina y en especial Cuba gozan de gran presencia en los debates. Unos 20 activistas cubanos asisten a las jornadas, entre ellos la bloguera Joanny Sánchez y el activista Antonio Rodiles, que destacó la importancia del encuentro en el que se analizan los caminos y desafíos de la democracia.
Foro 2000 es un evento que realmente tiene un gran impacto, especial para nuestro país, va a ser muy importante. Hoy por hoy en Cuba se debate qué tipo de transición o por dónde va a transitar nuestro país hacia una democracia.
Además de los activistas cubanos, se cuenta con compositores venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y nicaragüenses, así como representantes de las antiguas repúblicas soviéticas y figuras europeas, como por ejemplo el antiguo primer ministro español José María Aznar. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
El directorio de la Asociación Mundial de Periódicos instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que cese las restricciones sobre la importación de papel, medida que está estrangulando a la prensa independiente.
En su reunión del 12 de octubre en Ámsterdam, la organización que representa más de 18.000 publicaciones en más de 120 países denunció que el gobierno venezolano bloqueó o demora la importación de papel de periódico por medio del control que ejerce sobre las obtenciones de visas.
Ahora hay una escasez masiva de papel que ha causado el cierre de muchos diarios. Uno de los afectados es Tal Cual, periódico independiente que podría sacar de imprimir el 22 de octubre.
El directorio de la Asociación Mundial de Periódicos considera que estas nuevas políticas del gobierno de Maduro son formas indirectas de censura.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que las principales amenazas de la seguridad de la región son el narcotráfico, el crimen organizado y el cambio climático. Al inaugurar este lunes en Lima la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el mandatario peruano insistió en favorecer la cooperación y la confianza mutua de las naciones.
Debemos actuar de manera eficaz frente a los retos comunes y preservar esta área del planeta como un espacio de paz, cooperación, entendimiento entre todas las naciones que lo componen. En este contexto, pensamos que la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas tiene la oportunidad de convertirse en un instrumento principal para que los sectores de defensa de este continente establezcan y lleven adelante políticas concretas y esquemas de cooperación.
La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas reúne a representantes de 34 países, además de España y Portugal, como observadores. Y entre los participantes se encuentra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chet Hagel.
Exactamente a las 7:37 minutos, y un fuerte terremoto que sacudió este lunes la costa del Pacífico de El Salvador mató a por lo menos una persona y generó temores de tsunamis.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo de magnitud 7.4 tuvo lugar el lunes por la noche en el Océano Pacífico, a unos 169 kilómetros al sureste de San Salvador, a una profundidad de 70 kilómetros.
El alcalde de la ciudad de San Miguel, Wilfredo Salgado, dijo que un hombre murió al ser golpeado por un poste eléctrico al caer, pero no había otros reportes hasta el momento de daños o lesiones.
El Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta de posibles olas de tsunamis hasta 300 kilómetros del epicentro del terremoto, a lo largo de las costas de El Salvador, Nicaragua y Honduras.
En otras informaciones, autoridades militares de Ucrania reconocieron la reducción de soldados rusos presentes en los combates entre tropas del gobierno y rebeldes separatistas en el país. Juan Pablo Serrug informa al respecto.
Según informó el vocero de seguridad de Ucrania, coronel Andriy Lysenko, personal ruso que se encontraba en campamentos en Ucrania regresó a sus bases dentro de Rusia.
El retiro puede ser una razón de buena voluntad por parte del presidente ruso Vladimir Putin antes del viaje del presidente a Milán esta semana, donde tiene planeada una reunión con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y otros líderes europeos.
Por otra parte, Ucrania modificó su liderazgo militar. Durante el fin de semana, el sitio web del presidente anunció que aceptó la renuncia del ministro de Defensa Valery Heletay. El exministro de Defensa Heletay afrontó duras críticas cuando las fuerzas ucranianas sufrieron una devastadora derrota por parte de los rebeldes el 24 de agosto de 2014. Ahora se espera que el Parlamento decida si acepta a su reemplazo el director de la Guardia Nacional, Stefan Poltorak, de 49 años. El jefe de Estado afirmó durante una reunión con Poltorak, que lo eligió para encabezar la cartera de defensa por su labor, con el fin de crear prácticamente desde cero la Guardia Nacional y por la disciplina y la disposición combativa de las tropas a su mando.
He hablado con generales, con soldados, con mandos medios. Las conversaciones con ellos me han convencido de que mi elección es acertada.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Más adelante seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Hoy le pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Gonzalo sobre las aguas del Atlántico, a unos 140 kilómetros al noroeste de Anguila y a 150 kilómetros al nordeste de San Tomás. Gonzalo tiene vientos máximos de 165 kilómetros por hora y su movimiento es al noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 977 hectopascal. Es conveniente señalar que los intereses de las provincias orientales cubanas no están amenazados por este huracán. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, y cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Hasta el momento, 6 equipos han mostrado gran interés en contratar al prospecto cubano Yasmani Tomás de San Miguel del Padrón en la capital cubana. Entre estos equipos aparecen los Vigilantes de Texas, Phillies de Filadelfia, Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco. A propósito, el San Francisco estará jugando hoy martes por la noche el tercer partido de la serie por el título de la Liga Nacional contra los Cardenales de San Luis, serie que está igualada a una victoria por bando. Y Cristiano Ronaldo aseguró que su objetivo era siempre estar entre los mejores futbolistas del planeta. El portugués también admitió que le gustaría alzarse de nuevo con el Balón de Oro de fútbol. Por otra parte, aún se comenta la victoria del suizo Roger Federer, quien ganó el último domingo el título en el torneo de tenis de Shanghái al derrotar en la gran final a Gilles Simon. Asimismo, quiero señalar que Brasil ganó el clásico en un juego donde Messi falló un penal en el triunfo de Brasil ante el 11 de Argentina. Y el equipo de Estados Unidos ganó el último domingo el título en el Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina al derrotar en la gran final a su similar de China 25-20, 27-25, 16-25 y 26-24. De esa forma, el elenco norteamericano logró ganar su primera medalla de oro en la historia de estos eventos, iniciados en 1952 para las mujeres, en los que ahora el equipo norteamericano archivan, además de 2 metales plateados, en Japón 1967 y Alemania el 2002, un par de bronces en Perú 1982 y China en el año 1990. El director técnico del elenco norteamericano fue uno bien conocido allá en Cuba, Carl Kiraly, una de las grandes estrellas del elenco norteamericano en los años 80 y 90. Por otra parte, quiero señalar de que aún se comenta ese jonrón de Wong en el triunfo el último domingo por la noche del San Luis 5-4 ante el equipo Gigantes de San Francisco, que quedó tendido en el terreno. De esta forma, la serie está igualada a una victoria por bando. Precisamente hoy martes, ambos equipos volverán a jugar allá en San Francisco el tercer partido. Lanzarán John Lackey por el equipo de los Cardenales de San Luis, en tanto Tim Hudson lo hará por la novena de los Gigantes de San Francisco. En cuanto a la serie por el título de la Liga Americana entre el Baltimore y el Kansas City, que gana el Kansas City, hoy martes se efectuará el cuarto partido en Kansas City y lanzarán González por los Orioles y Jason Vargas por la novena de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprime la policía a un grupo de opositores en un municipio de La Habana. El libro afirma que el presidente Jimmy Carter quiso negociar con Cuba para detener el éxodo del Mariel. Un fuerte terremoto en El Salvador genera advertencia de tsunami en la costa del Pacífico. Y los militares ucranianos dicen que Rusia ha disminuido su presencia en el este del país.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosido. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Tú sabes que Panamá ha sido en las últimas fechas tema por acá, por el sur de la Florida, básicamente por la posición del recién y relativamente estrenado gobierno de Juan Carlos Varela. Y ahora lo que ha anunciado es lo que muchos suponían, y es que Panamá va a votar contra el embargo que se va a discutir como cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se va a celebrar el próximo 28 de octubre. Ahí no hay ninguna diferencia. El punto central que vuelve a estar sobre la mesa es el tema de la eventual asistencia de Cuba a la Cumbre de las Américas, que se va a desarrollar a mediados de abril en Panamá. Dice el gobierno panameño, a través de su canciller Isabel de Saint Malo, que ellos están empeñados, los panameños, los organizadores de la cumbre, que este sea un foro, un espacio para el debate profundo. Y cuando tú observas los temas que ellos han fijado para la agenda, que son 8 básicamente, salud, educación, medio ambiente, energía, etcétera, están 3 temas que al gobierno cubano estoy seguro que le molestan mucho, que es el tema de la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana. Sí, yo, señor. Yo me pregunto, Oscar, si con esta nueva ola de foro de discusión sobre el tema del embargo comercial norteamericano hacia Cuba, que tú sabes que sale una y otra vez cada cierto periodo, unas veces impulsada por el gobierno de La Habana, otras por personas y voces importantes que creen que es hora que el embargo ya se levante. Por ejemplo, el artículo del editorial del The New York Times del domingo pasado, que eso es lo que ha dicho en otras ocasiones y ahora lo ha vuelto a poner sobre la mesa y cae sobre el tema de la participación eventual de Cuba en la Cumbre de las Américas. El punto central es si Cuba, supongamos que Cuba asista y que el gobierno norteamericano también asista, ¿Cuba se va a sentar en una mesa a discutir los temas de gobernabilidad democrática y participación ciudadana y derechos humanos y derechos civiles? Yo no estoy tan seguro. Punto número uno. Punto número dos, tampoco estoy tan seguro que el gobierno norteamericano asista, aunque la última declaración de un subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, John Philly, ha dicho que, bueno, que lo que más le incomoda a Washington sobre la posible presencia del gobierno cubano en esa cumbre no tiene que ver con el hecho de que participe o no, sino con la falta de democracia y derechos civiles en la isla. Es decir, el ambiente en relación a que Cuba vuelva o caiga, digamos, en un foro hemisférico donde se discuten todos estos temas, todavía lo tengo en duda. Falta mucha agua por correr, sí, debajo del puente, Oscar, pero ahí de nuevo está el tema. Cuba metido en los asuntos hemisféricos. Y el asunto ahí empieza por el editorial del New York Times del pasado domingo. Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias a ti y buen día para ti, Miguel. Bien, son las 7:49 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, nos vamos a Francia, donde este fin de semana en Lyon, abrió el Festival Lumière, sí, con la mirada puesta nada más y nada menos con Almodóvar. La actriz estadounidense Faye Dunaway fue la encargada, ¿no?, de inaugurar el Festival Lumière de Cine de Lyon, que me está, permite, en el este de Francia.
¿Me permite aclararte algo?
Sí.
Lyon.
Ok.
De Francia.
Es que lo estoy leyendo en inglés.
Yo sé,
muy mal.
Por eso te aclaré, porque Lyon es Francia. Gracias.
Lo estoy leyendo en inglés. Muchísimas gracias.
Eso le pasa a casi público, todo el mundo. Déjame decirte una cosa. Sí. Es muy normal.
El público que abarrotó el pabellón, Halton y Garnier, dedicó una ovación bien fuerte a Faye Dunaway, de 73 años tiene ya,
sí,
quien respondió con un breve discurso de agradecimiento. Hubo lágrimas de emoción. Así que Faye Dunaway ha sido considerada como la musa, ¿no?, de lo que fue el cine independiente americano en los años 60 y 70, y presentó la película de apertura al festival como un reconocimiento. Presentaron una copia restaurada de la película Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde se hizo en el año 1967. Así que no sé si la has visto, me imagino que
Bonnie
sí.
Bonnie and Clyde, sí, cómo no.
Bueno, esta película del año 67, pues fue ahora totalmente restaurada y se presentó en la apertura de este festival, que es el Festival Lumière, sí, allá en Lyon.
Esos famosos ladrones de banco, ¿no? Bonnie and Clyde.
De banco y de todo, pero ha habido muchas versiones, sí, unas más modernas, la de Drew Barrymore, yo creo que es la más reciente que la vi, pero sin duda alguna la versión de Warren Beatty y Faye Dunaway fue una de las más exitosas. Así que esto ha sido una gran fiesta para los cinéfilos, que en esta edición pues van a rendir como un tributo a Almodóvar.
Qué bien.
Por la, digamos, la exuberancia, la tolerancia y la vitalidad que ofrece al cine. Así que este escritor manchego va a ser homenajeado este próximo viernes y le van a dar el premio Lumière, que va a unir a una lista de ilustres. También se va a premiar a Clint Eastwood, a Milo Forman, a Gerard Depardieu, que espero que esté sobrio y claro para este premio,
sí, no,
a Quentin Tarantino. Así que este festival, pues, ¿qué pasa? Lleva el nombre de los hermanos Lumière, que fueron los que inventaron el cinematógrafo en Lyon a finales del siglo XIX. Y va a tener, pues, una amplia retrospectiva de lo que es el cine de Almodóvar.
Qué bien.
No solo van a proyectar las películas de Almodóvar, sino que hay otras con un ciclo de películas que fueron las que inspiraron a Almodóvar en su carrera, y otros con las películas que él eligió para rendir homenaje al cine español.
Sí.
También van a dar un homenaje a la artista Isabella Rossellini, el director estadounidense Michael Cimino, y un homenaje al compositor francés de las grandes bandas sonoras, Michel Legrand.
Michel Legrand.
Así que genial. Creo que va a ser algo, sí, realmente importante. Van a también rendir homenaje a algunas películas de culto como Rambo, amigo mío, o Los Cazafantasmas,
sí,
para que haya un maratón también de ciencia ficción.
Nos vamos con la música. Creo que va a pasar la perrita esa que me está regalando con papeles y todo.
La perrita pequeñesa.
Sí, una perrita pequeñesa, con papeles. Nos vamos entonces con la música. Romeo Santos y Marc Anthony, Yo También.
¿Quién eres tú para aldear y presumir? Mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer?